Porque, Eduardo, estábamos también hablando de que a este mundo le falta un poco más de poesía, es el momento ideal para también reflexionar y volver a nuestras fuentes, que sin duda siempre van a estar en la literatura, en los libros, en la radio, en todos aquellos lugares que de algún modo nos conectan con nuestra mejor parte, ¿no?
El arte es el último reservorio de la humanidad.
Sí, señor, es absolutamente así, y por eso imaginariamente en este momento estamos en la provincia de Tucumán, junto a Víctor Redondo, que es uno de los poetas más importantes de esa provincia. ¿Cómo estás, Víctor? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone te saludamos desde...
Graciela y Eduardo, encantado de escucharlos. Ya vengo escuchando el programa de hace bastante rato y son muy muy agradables escucharlos a ustedes, ¿eh? Los felicito.
Bueno, muchas gracias. Víctor. ¿Por qué se dice que sos un neorromántico? Esa frase, esa palabra, ¿por qué sos el poeta neorromántico?
Bueno, en todo caso no soy yo solo, sino todo el grupo. Todo el grupo que formó Último Reino, que son, digamos, 10 poetas. Pero hay otros poetas que también no son de nuestro grupo, pero que reivindican el romanticismo en su poesía. Y lo del neo, bueno, nosotros protestamos un poco por el neo y preferimos que nos anden romántico a secas.
Claro, yo lo entendía, digo, porque el amor es el amor, digo.
Pues teóricamente, ¿no?, hubo un romanticismo que estaría en de la época de Esteban Echeverría, y esto entonces vendría a ser un neo-romanticismo que se lo llamó a los poetas, a una corriente poética de la década del 40. ¿Está? O sea, estamos en la época de Echeverría, un movimiento romántico en la poesía argentina, y en la década del 40 hubo otro. Entonces, es por eso es lo del neo.
Víctor, y vos contabas, perdóname, lo de Último Reino, como al pasar, sí. Y vamos a contar que Último Reino lo conforman, como vos decías, un grupo de poetas que además tienen una revista, una editorial, que han podido avanzar con su arte, defenderlo, difundirlo, ¿no?
Sí, claro. Pero mira, antes que me olvide, tengo una anécdota para vos, Graciela.
A ver.
Yo hasta los 20 años viví en Floresta. Yo soy porteño de pura cepa. Yo viví en Floresta, que sería Flores Sur también, y iba a una academia de judo. Llegué a ser cinturón verde de judo. Y esta academia fue a actuar a... ahora no me acuerdo qué canal de televisión, a la mañana, y nos dijeron que nos quedemos. Después que terminó el programa, hicimos una exhibición de judo. Cuando terminó el programa, dijeron si nos queríamos quedar al programa siguiente, que eran los sábados circulares de Malcera.
Ah.
Y bueno, todo el grupo dijo que sí, contento, y bueno, nos quedamos. Yo tendría 9 o 10 años. Y en ese programa de los sábados circulares, ¿a quién veo por primera vez en la vida?
¡Ay, es muy fácil!
¿A quién?
¡A Sandro!
Dígalo usted, exactamente. ¿Y cómo se llamaba ese grupo al principio?
Los de Fuego.
Exactamente.
¿Viste cuando rompió todo entonces?
Exactamente. Estaba con su campera de cuero a lo Elvis y después revoleó la campera de cuero y me viene a caer encima. Así que mire, tenemos un contacto entre usted y yo, que viene de Sandro.
¿Y te quedaste con la campera o la devolviste?
No, cuando vino el corte, por supuesto, vinieron a retirarla, ¿no?
Claro.
Así que bueno, yo conocí al Sandro con las patillas, flaco, hermoso, y rompiéndose todo, bailando en sus comienzos. Así que bueno, siempre me acuerdo. Y como mi mujer está haciéndome el aguante acá, me hizo recordar que, yendo a Tafí del Valle, nos paramos en una estación de servicio, yo compro el diario, y ahí leo que había muerto Sandro y dice, mi mujer me recuerda que estuve como media hora llorando.
Claro.
En fin, bueno, esas cosas.
Como todos, Víctor, pero fuiste parte de un momento histórico porque no hay tantos testigos acerca de ese recital, ¿sabes, no?
No, no. No sé, no quedó filmación de eso, ¿no?
No, quedaron filmaciones. Ni Pipo Mancera lo tenía, que a Pipo yo tuve la suerte de conocerlo muchos años después, en Crónica TV, cuando hizo como una, digamos, como un presente de los sábados circulares con mucho material que él tenía filmado, pero eso no lo tenía.
Claro, me acuerdo de eso.
Víctor, ¿vos naciste en Floresta?
Sí, mi familia estaba viviendo en Floresta. Sí.
¿Y hasta qué edad te quedaste en Buenos Aires?
Y no, en Buenos Aires hasta hace muy poquito. Yo estoy en Tucumán por motivos amorosos.
Ajá.
Estoy casado con
como buen tucumano, poeta, ¿no?
Como buen poeta. Así que bueno, como ella no podía irse para allá, yo me vine para acá. Y muy 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 contento con la elección, le digo, y espero no volver a Buenos Aires. Al menos a vivir no voy a volver.
Vos pasaste tu adolescencia,
sí.
Y creo que, sin mal no tengo entendido, ahí fue cuando empezaste a escribir, pasaste tu adolescencia en una de las peores épocas políticas del país, en la época de Azules contra Colorados, Onganía, ¿no?
Sí, de Azules y Colorados tengo el recuerdo de mi familia toda reunida, por Floresta se escuchaban pasar los aviones. Veo a mi tío llorando, mire, cierro los ojos, me lo vuelvo a ver a mi tío Eugenio llorando. Y lloraba, que yo, como yo también era muy, muy bonito, 9 años o por ahí, le preguntaba por qué lloraba mi tío, y me dice porque se están matando entre argentinos, que lloraba. Cómo no me voy a acordar. Y bueno, y en el, cuando entro al colegio secundario, fue el... Al poquito tiempo de comenzar las clases se suspendió todo porque fue el golpe de Onganía.
Claro.
Así que a partir de ahí ya eso a toda una generación la marcó.
Sí.
La marcó mucho porque ya de jóvenes veíamos lo que era la prepotencia militar, el autoritarismo, la arbitrariedad.
¿Y eso te convirtió en poeta? ¿O fue casualidad?
No. Digamos que irían por carriles paralelos. Eso me convirtió en militante político. Poeta me hice solo, digamos.
También tengo entendido que vos fuiste influenciado por las corrientes de poetas surrealistas europeos, ¿no? Artaud, Rimbaud.
Sí, digamos que tanto yo como, digamos, los que nos movíamos alrededor de la editorial y la revista Último Reino, que ya dejó de salir, salió durante 30 y pico de años, incluso ustedes antes lo entrevistaron a Pablo Alabarce, y Pablo yo lo conozco hace 40 años porque trabajaba en la editorial también.
Claro, en el programa anterior, exactamente, de Inde.
Ah, en el programa anterior, sí.
Sí.
Antes que ustedes. Sí, bueno, la poesía nuestra, o la mía, está muy, muy influenciada por el... básicamente por Rimbaud y por la poesía francesa en general. Y eso entronca con el surrealismo, que fue determinante en mis comienzos, ¿no? Porque cuando leía a los surrealistas sentí tanta cercanía con ese tipo de poesía que, bueno, eso ya... que acepté. Y después el surrealismo se incorporó a muchas partes de... a muchos terrenos del arte, ¿no? No era solamente un movimiento literario, sino que el surrealismo ya hoy está hasta en las propagandas de televisión, ¿no?
Y ese surrealismo, romanticismo, esta vida que vivimos en este momento, todos aislados o y encerrados, ¿te permite seguir creando?
Sí, y la creación digamos que va por otros carriles, pero yo los estaba escuchando reflexionar a ustedes recién, Y yo creo que acá hay, por ejemplo, en Tucumán, ¿no? Acá tenemos dos problemas. Un problema es el coronavirus. Como en todo el país, acá se está cumpliendo rigurosamente la cuarentena, y la verdad que el pueblo se está portando bien en ese sentido de tratar de respetarla a rajatabla. Pero acá hay otro problema, aparte del coronavirus, que es quizás más grave, que es el tema del dengue.
Sí.
Y es más grave porque el coronavirus, de alguna manera, es una presencia exótica en todo Occidente, y no tenía una solución, o no tiene una solución, pero el problema del dengue es un problema de falta de limpieza, de falta de preocupación, ¿entienden, no? Que no nos cayó de las estrellas, sino que, bueno, es un problema que se podría haber aminorado, no debería haber ya dengue.
¿Y cómo está la situación con el dengue en Tucumán exactamente?
Y la situación, no tengo ahora cifras, cantidades, pero mi mujer acaba de... ¿cuánto? Cerca de 1000 casos de dengue acá. Mi mujer acaba de salir del dengue. Mi mujer se llama Adela Seguí, es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Mm. Y prácticamente nos salimos del microcentro de Tucumán. O sea que el dengue, el mosquito, nos la picó acá.
Sí, bueno, hay muchos casos también aquí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo conozco gente muy querida para mí que lo ha pasado y por suerte está bien ahora, ¿no?
Claro. Y bueno, no son horas para hablar de cosas tristes, pero a raíz de la crisis provocada por la pandemia, en Tucumán ya la pobreza llega al 50%. Entonces no es cuestión de decir simplemente no nos quejemos. Por supuesto que hay que moderar la queja porque esto es un caso de fuerza mayor, pero la pobreza al 50% realmente es una barbaridad.
Por eso, Víctor, nosotros decimos que hay mucha gente que se queja o que no valora lo que tiene cuando hay tantos hermanos y hermanas que justamente están en una situación muy complicada.
Exactamente, las dos cosas. O sea, uno no tiene que quejarse, y en el caso nuestro menos, porque somos tres que estamos pasando la cuarentena en esta casa. Pero bueno, es una casa que ya tiene un siglo y es una casa con un patio muy largo donde caminamos todos los días ida y vuelta. Tenemos un jardín al fondo donde también podemos ver un poco de naturaleza. Pero tengo amigas y amigos que viven en un departamento de 3x3, sin ventana.
Por supuesto. Estás describiendo un paraíso vos.
Claro.
Casi, ¿no?
Y bueno, y todos los que no pueden trabajar.
Me decís, te digo, Víctor, que tenés un limonero ahí y ya sería totalmente el Edén, ¿no?
No, limonero no, pero hay unas plantas realmente hermosas a las que cuidamos bastante.
Víctor, ¿la poesía es una herramienta de resistencia?
Podríamos decirlo más general, si el arte es una resistencia. Uh-huh. Yo diría que sí. Para empezar, digamos, sí. La respuesta es sí. Después hay que ver cómo, porque resistir solamente es una... Habría que resistir y tomar la ofensiva en algún momento, no estar siempre resistiendo. Ya hace mucho que estamos resistiendo, mucho tiempo de resistencia. En algún momento tendría que darse vuelta esta situación.
Víctor, y no sé si es atinado o no, pero a mí me gustaría mucho, a ver si podés concederme este deseo, de recitarme alguna de tus poesías, la que quieras, en vivo ahora.
Mira, tengo... ¿Hola?
Hola, sí, te estoy escuchando, sí. Te estamos escuchando.
A ver, mira, justo tengo aquí a mano mi última edición, que se llama 70 poemas, está editado por Hilos Editora,
sí,
la editorial de Dolores Echecopar, querida amiga. Y a ver...
Igual déjame que te vamos a presentar bien, ¿no?
Sí.
Estamos conversando en Noches Argentinas, aquí por Radio Nacional en vivo, con Víctor Redondo, poeta tucumano, que vive en Tucumán, porteño, pero que vive en Tucumán.
Ay, bueno. A ver, así a mano y agarrado al vuelo, ¿eh? Este se llama Requiem. Dice así. Él, mientras tanto, que rompa sus abismos, su secreta piedad por el mundo, su posesión de sí mismo por un aire incierto. Del amor perdido hablaremos como si aún estuviéramos a tiempo. Tomaría las bellas bestias que en tus brazos duermen su sueño primero, la oscuridad como luz. Tomaría esas carnes del aire muerto por la sustancia única de tu amor. ¿Recuerdas nuestras célebres comidas a orillas de la tierra y del silencio infinito? Con el mismo hambre, con la misma sed. Bueno, ese es un poema breve que se ajusta al tiempo de la radio.
Muy bueno, muy sensible.
El poeta romántico, ¿es un ganador con las mujeres?
Está mi mujer presente escuchando.
Bueno, ya, que conteste ella entonces.
Que conteste ella, dice. Sí, a juzgar por mi mujer actual, soy un ganador de mujeres. Y he ganado a la mejor.
Qué piropo, ¿eh? Además, bueno, vos dijiste que era decana de la Facultad de Derecho. Qué combinación, sí. Una abogada y un poeta, ¿no?
Ah, pero déjenme contarles porque también es una manera de prevenirse y de que se cuiden todos. Y me refiero a ustedes dos y a todo el público.
A ver.
Ella acaba de salir de 10 días del sufrimiento atroz provocado por el Aedes aegypti. Tengan cuidado, no lo tomen al chiste. El mosquito te pica y te mata. Te deja en la cama una semana con unos dolores infernales.
Sí.
Duelen las articulaciones, hasta las pestañas duelen, todo duele. Y uno no se puede levantar de la cama y dar dos pasos sin que lo ayuden porque no se puede. Y son 7 días horribles. Así que cuídense porque nos acabamos de enterar que otra profesora de la facultad también contrajo el dengue. Así que estamos lamentándonos por ella, porque ella está internada aquí en San Miguel de Tucumán. Los hijos habían ido hasta Salta, no pueden volver, no los dejan volver, o sea que está sola en el hospital y no la podemos visitar. Estamos pasando una situación realmente complicada. Esto no es quejarse, porque hay gente que la está pasando peor, pero hay que tener en cuenta que se producen situaciones dramáticas como la que está viviendo esta amiga nuestra.
Sí, no, está muy bien, Víctor, que lo comentes, porque además nosotros también en Noches Argentinas en algún momento lo hemos hablado, y eso es lo bueno de estas conversaciones con distintas personalidades, personajes, personas de todo el país, ¿no?, que nos pueden contar una realidad que no siempre se ve. La verdad es que fue un placer conversar con vos.
Déjame cerrar con una cosita.
Sí.
Y volviendo al tema que más le interesa a los dos, pero que me pregunta particularmente Eduardo. El tema de la poesía. En general, la poesía es un género trabajado, amado, idolatrado, leído por grupos pequeños, minoritarios. Y para la gente en general la poesía le suena algo así como un sinónimo, un plomazo, ¿no? Sin embargo, la poesía está en todos lados. Porque ¿cuál es el lugar más cercano entre la poesía y el pueblo? Son las canciones.
Claro.
Si bien no se puede comparar lo que es un poema, la letra de una canción, porque tienen distintas reglas, tienen distintas necesidades, el Adia Blasquez son poemas, los de Charlie, los de Cátulo Castillo, María Elena Walsh, claro. La letra de tango, las letras de boleros, son unos poemas maravillosos. O sea que la gente canta poesía. Claro que después, por ejemplo, la educación relega a la poesía a un lugar secundario, o a los chicos en edad muy juvenil les dan a leer poetas del siglo de oro español, lo cual es una locura. O sea que habría que cambiar la enseñanza de la poesía en la educación también, porque realmente cuando uno es atrapado por la poesía, ya queda. Y hay poesía en todas las ciudades de la Argentina, en todas.
Bueno, pero para vos es muy fácil decirlo porque tenés la musa adentro de tu casa. Mandale un beso enorme a esa mujer y a vos un abrazo muy grande. Y bueno, cuidémonos entre todos, Víctor. Un gran abrazo.
Un abrazo para ustedes dos. Gracias, Graciela. Gracias, Eduardo. Y saludos al amigo Daniel Mancini.
Muchísimas gracias, Víctor.
Hasta luego.
Conversábamos con Víctor Redondo, Eduardo, que es un poeta porteño de nacimiento, pero el amor lo llevó a la provincia de Tucumán y ahí quedó.
Yo también. A mí me pasó lo mismo.
¿Qué le pasó?
Que el amor me llevó a Tucumán. El amor por las empanadas tucumanas.
Sí, yo me parece, digo, ¿cómo? Si está en Versalles, ¿qué dice de Tucumán en este momento?
Pues yo estoy esperando que todo esto se pase para que la gente de Salta, de Tucumán, de Córdoba, empecemos a elegir la empanada del año.
Sonia se ríe, como diciendo, es incorregible, ¿no? Una cosa así, ¿estás pensando, Sonia?
No, en absoluto, es que pienso igual.
Sonia también, se le hace agua a la boca. Escúchame. De carne somos, como decía Francella.